Sube la podcast. Oye, caserite, ya es mediodía en Chile continental. El sol está en lo más alto del cielo. Las guatas empiezan a crujir y las teteras a silbar, porque el Caseritas hace su llamada oficial. Prepárate para darlo todo. Ponte los audífonos y avisa en el WhatsApp que ya empieza Caseritas. 90 minutos de amor, música y magia. En Sube la Radio. ¡Presente!
¿Cómo están, corazones del caserismo unido? ¿Cómo amaneció el alma, el espíritu de este programa maravilloso? Puta, el mío ni tan bien, ¿cachai? Que me acaban de robar el motor del castillo inflable. ¿Qué?
¿Qué?
¿Cómo tan de perro?
¿Cómo? ¿Y dónde lo tenía ahí?
En el patio donde tengo las bicicletas, ¿cachai? ¿Dónde está mi bicicleta? ¿La bicicleta del Seba, qué sé yo?
¿Pero ese es el patio delantero?
Afuera de mi casa, claro. Es como adentro del edificio.
¡Oh, qué fome!
Pero afuera de mi departamento. Y fome porque, ¿cómo se llama? Está de cumpleaños. Lo arrendamos esta semana porque está de cumpleaños una de las vecinas pasado mañana, ¿cachai?
Ah.
Entonces el objetivo, claro, era un...
Ahora deben algo. Ahora
de cumpleañero. ¿Ah?
Y ahora, además de perder algo, deben algo. Porque
debemos algo, sí, pues. Entonces toda la comunidad, porque no es que nosotros tengamos una kermés constante afuera, que igual un poco sí, pero cada tres semanas tenemos un castillo inflable durante una semana que compramos, o sea, arrendamos entre las tres familias que vivimos en este edificio. Que las tres familias tenemos niños, entonces son pocos niños, ¿cachai? Son cinco niños saltando en un castillo inflable y es bacán porque no los vamos a llevar a la plaza, pues. Y ahora nos robaron la weá. ¿Cómo tan de perro? ¿Sabéis que yo no sé? ¿Cómo tanto?
Qué
porque ¿qué hacís con ese? ¿Qué hacís con el motor? ¿Sabéis qué? Yo de repente pensaba que son las viejas culias de la cuadra.
No.
¿De verdad? Es que sabéis que hay harta señora que nos mira así. Y se va, ¿cachai? Entonces pienso yo como, no sé, es que de verdad, ¿qué hacís con un motor de castillo inflable si no tenía el castillo inflable, cachai?
Pero tú estás postulando que además de viejas culeadas, perdón el término, pero se postula, son vandálicas, tienen instinto de vándalo.
Sí, yo creo que sí, no tengo idea, es que estoy tratando de darme una explicación porque de verdad, quizá, ¿por qué vaya a robar eso?
Quizás, no, pero, el angustiado, el doméstico se roba lo que pueda sacar porque a cualquier weá le puede sacar algo, ¿cachai? Entonces como que independiente de que sepa para qué sirve o para qué no, se lo haya...
Se ve como vendible,
claro,
o se ve desarmable quizá.
Claro, es que en el fondo te lo... Mira, sí, la lógica de ese robo es que después esa weá aparece en las ferias libres, en el Persa Bio Bio,
sí, po, eso,
y
eso
lo compra, decir, como... lo compra el que cacha, po.
Sí, pues lo compra el que cacha. No, como el hoyo. Así que si usted cacha y encuentra en una feria libre un motor de castillo inflable naranja, por favor, avísele al Caserismo Unido que ahí está. Ah, porque nos quitaron, de hecho, vamos a tener que decirle a la cumpleañera que no hay castillo inflable. Entonces todo es penca, po, weón.
Sí. Va a haber un castillo desinflado. Pucha.
Sí, po. Qué fome. Pero bueno, yo estaba tan orgullosa de esa solución, ¿cómo se llama?, de barrio que habíamos encontrado, ¿cachai?, para que los niños se entretuvieran y al mismo tiempo tuvieran como esta sociabilización que a los niños les hace falta, pues si llevan 7 meses encerrados, ¿cachai?
Entonces
la vecina que está de cumpleaños, hija única, ¿cachai?
Oh.
Entonces a ella le hace bien juntarse con los niños, pues, con los vecinos.
Yo me di el otro día una vuelta por la Plaza Ñuñoa. Es que, y en general las plazas están llenas, porque los parques algunos están cerrados. ¿Cachai? El otro día iba a ir al Parque Inés de Suárez, hermoso panorama, cerrado. La plaza de al frente, repleta.
Sí, pero los juegos están cerrados, po.
Claro.
Entonces los niños de repente van, no sé, a mí no me gustan las plazas porque siento que hay mucha gente y que es un riesgo.
Claro que lo
pero,
es.
Por ejemplo, la plaza viene en la mañana, ayer fuimos a las 10 de la mañana, y habían re pocos niños, ¿cachai? Entonces nos sentábamos a jugar con arena, weón, arena con agua, weón, si los niños lo único que necesitan es jugar con barro,
sí,
¿cachai? Y como estamos en una época en la que yo, puta, yo sé que quizás esta es una opinión un poco polémica, pero hay una suerte como de ignorar a los niños, ¿cachai?
Ajá.
y en general se ignoran sus necesidades porque esta sociedad está un poco maternofóbica, ¿cachai? Como sí. niñofóbica, como sí. que los niños solamente exigen y entregan poco, entonces sirve poco para el capitalismo, ¿me entiendes tú? Cuando tenías un sujeto que solo tiene necesidades, pero no tiene nada que entregar.
Están por el contrario, amiga, están por el contrario los que conviven, o sea, tú tenías sí, hijos, pues, pero los que convivimos un poco con niños nos damos cuenta que están por el contrario, entregan tanto por tan poco. Yo siento exacto. que, no sé, yo la relación que tengo con mis sobrinos, yo a veces siento que paso semanas sin comunicarme con mi familia y llego para allá un día y los locos me aman los cabros sí, chicos y me aman porque sí, porque soy el tío, y es como, chucha, no he hecho nada para esto, siento yo, capaz que lo he hecho todo.
Pero es verdad, weón, es que, que se agradecen de corazón, ¿sabí? Que alguien los mire, que alguien los pesque, que alguien les hable a su nivel, ¿cachai? Sí, po. Como no desde el adulto, sino que el tío, po, weón, el tío Lucho que viene a ver al Miguelito en el Morandé con compañía porque se interesa por lo que a mí me gusta, ¿cachai? Y esa weá es súper sana, po, Lucho, sí, DJ, po. Y eso es lo que hace la diferencia entre el tío que te va a cambiar la vida, que cuando, weón, cuando tú te muráis, tu sobrino, weón, van a llevar tu ataúd como felices, ¿cachai? Por haberte tenido como una figura presente, constante, ¿cachai? Como, yo sé que hablar de la muerte, pero cagaste, es como un poco duro, pero no sé si me entendía lo que voy, ¿cachai? Como cambiarle la vida a un niño.
Me cagaste, Brigio. Se me vino a la chucha la weón.
Perdón, no quería hacer eso. Pero
no, pero bonito, ¿cachai? No es como una mala, no es un mal sentimiento, es súper bonito. Pero obvio que me llena de emoción, po. Porque es verdad,
pero es
po.
Que, amigo, tú eres muy presente en la vida de tus sobrinos, po, man, y eso es el resultado, ¿cachai? Ese es el resultado. Nunca vaya a estar realmente solo tampoco, porque los niños después van a crecer. Sí. Y te van a acompañar cuando vos seas un viejo y ellos vayan a tu casa.
Un viejo
y tú
culiao,
les mostres al Miguelito en el modante con compañía, o la weá que te guste ver, weón. O la película, no sé, pues. Ay, qué bueno que me viniste a ver, ¿ah? ¿Eh? Justo estaba a punto de ver una película de cine arte y ahí se va a sentar tu sobrino, weón.
Y me va a preguntar, ¿te vas a poner a llorar? Porque eso siempre me pregunta mi sobrino, ¿te vas a poner a llorar, tío? No.
¿Viste?
El otro día. Weón,
sí. Oye. Los niños me entregan tanto, weón.
Yo el otro día me había pegado una de esas magias, po.
Ya.
Y mi sobrino me miraba y me decía, tío, ¿estás bien? Tienes los ojos brillositos. Y yo, es que estoy viendo el computador. Por
estoy
eso.
Muy cansado, hijo. No, así que, puta, no sé. Siempre ustedes miren a los niños, o mírenlos, digamos, desde su punto de vista. Y eso es algo que inmediatamente les va a traer retribuciones cuando los niños los abracen y les entreguen esa energía de niño, weón. A mí, yo que siento que a mí, mis hijos me salvaron de la locura durante la pandemia.
De más que sí.
Al pico, así hoy... como te vuelven como a la realidad, ¿cachai? Bueno.
Oye, lo otro que he visto yo en las plazas, sí que esto, porque ya, los niños obvio que necesitan dispersión y ellos no tienen tanta conciencia como de los peligros y cuidados y filo, claro. Los adultos tienen que estar atentos nomás, pero he visto por ejemplo acá en el Parque Bustamante como ya está esta suerte como de que ya pasó la pandemia, porque eso es lo que ha claro. propuesto el gobierno, puta, la comunidad deportista ahí con los fierritos y todo ahí tocando los fierritos de las barras y una es como
obvio que
también lo extrañaban. Si aquí hay uno aquí se ha vuelto una comunidad grande de weones con sus pectorales bien turgentes.
Una comunidad de weones con pectos,
¿ah? ¿Eh? Sí, pues bueno, weones ricos, pues, ¿cachai? Que se instalan ahí a hacer deporte y todo eso. Y todo bien ¿sí? con eso, porque ahí hay incluso entrenadores que trabajan en el parque y es bacán. O sea, siempre he estado muy de acuerdo y he mirado con admiración esa constancia que tienen para tener sus pechos duritos. Pero son adultos en una pandemia y sabiendo que el peligro está en las cosas, en tocar cosas, y los locos están ahí todos ahí agarrando los fierros y pa, y vamos para allá y
pero mire, yo te voy a ser abogada del diablo.
Sí, obvio.
Pero yo creo que para sacar esos pectorales, o las personas que yo conozco que se dedican al físico, a la endorfina o al placer del físico, generalmente son personas súper metódicas.
¿Ya?
Que son personas que tienen como, una fuerza de voluntad y un determinismo así como, son personas que... Yo creo que si hay alguien que puede tener el control de lavarse las manos, culiano, tocarse la cara y la cuestión, son los vigoréxicos, weón.
Ya, perfecto.
Porque esos tienen la capacidad de organización y voluntad de todos los días ir a trabajar esos pectorales, po.
Qué heavy, weón.
Que es lo que a uno le falta, ¿cachai? Porque tú haces 50 abdominales, al día siguiente te duele la guata, te encontrás un poco más flaco, pero después, una semana más, vamos de nuevo a los 50.
Sí, obvio. Me encanta, de verdad lo admiro mucho porque yo siempre he pensado, y yo con un poquito de eso, ya, destruiría el mundo, pues, weona. Sí, pues, niña, yo con un poquito de eso haría, pero maravillas. Pero aquí estoy todas las noches ahí comiendo chocolate, tomando chelita para pasar la ansiedad. Es que tengo ansiedad.
Eso sí, po, pero es que así se... Es saber vivir, Lucho DJ, así es saber vivir. Oye, entremos al Mon Septiembre porque llegó nuestra primera invitada de este martes amoroso. Y el Mon Septiembre hoy día se viene ya con la canción que yo creo que todos querían escuchar en este mes dedicado a Mon Laferte. Primero tengo dos historias. Una más bien corta y la otra un poco más larga. La primera, nos escribió la caserita Constanza, dice: hola Isi, ella me escribía originalmente por la cajita de Libra, pero después aprovecha y dice: me gustaría aprovechar este correo para saludar también a Lucho DJ, Charlie y al Caserismo Unido y a todo el equipo de Súbela que me acompañan todas las mañanas. Las escucho desde finales del año pasado, llegué a Súbela por el café con nata y cuando llegué al Caserismo fue una iluminación para mí. Me sentí como si siempre debí pertenecer a este lugar. Este año en especial me han hecho una compañía muy contenedora, al igual que para todos. Este año no ha sido fácil para mí y tuve una pérdida muy grande porque mi mamá falleció hace un par de meses. Y escucharles día a día a ustedes hablar de nuestros problemas de mortales que vivimos en este país me hace no sentirme tan sola. Se agradece la buena onda, los consejos brujísticos que siempre das y el cariño que entregan a través del Caseritas. Les abrazo con todo el Nehuen caserístico. Gracias, Constanza, por ese mail que de verdad en la mañana, cuando estaba haciendo la pauta, me iluminó el día. Yo creo que entré, he estado teniendo una muy buena mañana, bueno, hasta el robo, gracias a tu mail. De verdad, dice, besitos, besitos, que arda la yuta y obvio que apruebo. Y después, para ponernos en la historia del martes amoroso, tenemos aquí un anonimoplis que dice: querido Caserismo Unido, ¿cacha esta weá? Estaba directo al Caserismo, esto ni siquiera es para nosotros. Dice: es primera vez que escribo por un martes amoroso y esto está ocurriendo netamente porque estamos en el Mon Septiembre. Mi relación con las canciones de Mon nunca han sido la mejor. Por alguna razón me costaba conectar con el romanticismo que proyectan algunas de sus canciones. Esto cambió, al igual que mi heterosexualidad, en el primer año de universidad. Me fui a vivir a una ciudad pequeña, conocí al primer hombre que me ha gustado en la vida, digámosle M. M era un medicino de segundo año que me tiraba un poco los cortes, pero yo al principio no pescaba porque estaba en la euforia de ser mechón y just have fun. La cosa es que este chiquillo vivía en la misma casa que un buen amigo mío. Un día nos invitaron a carretear, todo súper tranqui, cantando karaoke, tomando vodka con jugo, esa hogar es el copete de la universidad. Dice: luego llegaron los papás de la dueña de casa, que también estaba carreteando con nosotros, y pues bueno, se suponía que no se podía hacer carretes, así que huimos a las piezas. Mis amigues a la pieza de Ariel, un amigo que mencioné más arriba, y yo, para no hacer demasiado bulto, a la habitación de M. Ese día dormimos juntos y me saqué el empacho de curiosidad bisexual. Le di el tremendo beso, el cual fue correspondido. Maravilloso inicio de lo que sería un pololeo feliz durante algún tiempo. Quedarnos juntos casi todos los días, cocinar para dos, estudiar todos juntos. En fin, hacer una vida muy agradable. En el intertanto, M me mostraba muchas canciones de Mon Laferte. Yo no pescaba mucho, la verdad, pero un día en que nos habíamos fumado un pito y estábamos echados en nuestra cama, solo mirándonos y escuchando música, de pronto apareció: ¿quién te va a querer tanto como yo? Algo que resonó en mi cabeza de enamorado por toda la situación que envolvía esta relación hermosa. Me sentí mucho, entregué mucho, me hice vulnerable, algo que me costaba bastante. Y tal como predecía la canción, llegué al momento del "te extraño, mi flaco", luego de más o menos un año. La relación terminó de una manera exageradamente tortuosa, mucha violencia psicológica, manipulación y falta de empatía de parte de ambos. Pero desde hace más de menos dos años estoy mirando esta historia con la perspectiva que merece, recordar con mucho cariño los buenos tiempos, que fueron muy muy buenos, y recordar los malos tiempos para no permitir que nadie me haga daño como lo hizo M. Así la relación con mi propia historia de amor, descubrimiento sexual y la música de Mon Laferte cierran por ahora con mucho resuelto y bastante por descubrir. Muchas gracias para todo, para todos ustedes. Un abrazo y que arda la yuta. Puta, los mails bonitos que están mandando, cabres, se los agradezco demasiado. Y de verdad, caserito, y a todos los que tienen un dolor de amor, yo sé que es como la mierda escuchar esto, pero el tiempo les va a dar perspectiva, weón. Y el tiempo, incluso a esas canciones que nos duele escuchar porque nos recuerdan el dolor del amor, va a llegar a un punto, como en la historia de este anonimoplis, en que las escucháis y decís: puta, menos mal viví esta weá. Qué bonito el aprendizaje. Y esta canción del amor, Laferte, está realmente cuática. Tu falta de querer. Mon Septiembre, aquí en Caseritas.
te quiero ver. Aún te amo y creo que hasta más que ayer. La hiedra venenosa no te deja ver. Me siento mutilada y tan pequeña.
Encontrarnos una casa y esa es la aplicación de Sube la Radio. ¿Ya la descargaste? Desde hoy la encuentras en la App Store y desde hoy también en Google Play. Información y contención para la comunidad subeliana, en la que no le faltará música, entretención y nuevos contenidos para acompañarte durante el día. Si estamos en vivo, te avisamos. Si tu podcast ya salió del horno, también te notificaremos por ahí. Descubre una nueva forma de encontrarnos, baja la app y sube la voz. Y tenemos a alguien que canta harto mejor que yo, y es nuestra primera entrevistada en realidad de la semana, Sol del Río. Bienvenida por primera vez al Caseritas, ¿cómo está ahí?
Sí, feliz de estar acá, programas para el alma. Sí, oye, canta muy bien, canta muy bien. No sé si está abajo.
Ah, puede ser, puede ser. Pero solamente es, ¿cómo se llama? Un canto entusiasta nomás. Canto cuando estoy entusiasmada.
Bienvenido, sanador, sanador cantar. Sí, y, No hay que cantar bien, hay que cantar nomás.
Eso, es verdad, es verdad, es verdad. Oye, tú ahora no estás aquí en Santiago.
No, estoy... A ver, no sé, ¿me están viendo?
Sí, pues te veo como iluminada.
No sé si se ve algo por ahí.
Qué envidia más grande. Qué pasión más grande. Y para las personas que están escuchando esto en el futuro, a lo mejor lo están escuchando en Spotify, Sol del Río está literalmente en medio del bosque.
En el paraíso, en el paraíso. Sí, wow. me vine hace un año y medio más o menos a vivir a Cahuil, o sea, cerca de Cahuil.
Ya.
Y ya sé, sí.
Que está acuático.
No, es que la cagó, o sea, la bendición de estar acá ha sido pero gigante. Yo no, como que sentí el llamado así de mi propia naturaleza de salir de la ciudad, de conectarme como con la verdad, no sé, cada uno ahí con su verdad, digamos, pero con lo que yo estaba recibiendo, que era como la energía madre, ¿cachai? Y, claro. Y me vine para acá en un salto al vacío, con guagua de 6 meses, otra hija de 5 años en ese entonces, con un compañero que iba a estar como entre aquí y allá. Estuve bien sola al principio acá también, en medio del bosque, como con los pajaritos y punto, así.
Claro.
Y ha sido revelador, sanador.
Y pandemia más encima en ese escenario, de haber sido quizás también un proceso para el espíritu muy poderoso.
Sí, muy potente. En realidad, pandemia y estallido social me los banqué acá. Entre comillas, una manera de decir, porque realmente como que me sentí muy guardianeada, por decirlo de una manera, por la vida de traerme para acá.
O sea, para llegar a ti tienen que pasar por ese bosque.
Sí, sí. Sí, hace tiempo, y como que ha sido loco también, porque como que he visto... Igual lo vivo en mis entrañas porque soy una mujer sensible, empática, no sé, pero he visto más desde lejos un poco el dolor y todo este caos, como en lo evidente, porque el caos está adentro igual, digamos, o sea, todo lo que está pasando afuera no es cliché, en verdad está pasando adentro. Pero entonces me he cuestionado mucho como, ¿por qué me toca estar aquí? ¿Por qué me toca observar? ¿Y por qué me toca estar como... no sé, tan protegida y tan, de nuevo, bendita, en un contexto tan loco? Y siento que a algunos nos está tocando eso pa poder estar bien, para compartir esa nutrición también con el resto, con la humanidad, claro, con quien efectivamente lo esté, no sé, pasando muy mal.
Con la inspiración de la música al final.
O sea, y un poco ese es como el fondo de lo que quiero hacer con mi música, y con todo lo que haga en verdad, pero la música es como lo que el mundo más evidentemente puede recibir de mí.
Claro.
Y siento eso, porque he recibido tanta información, nutrición y protección, que es lo que quiero como ofrecer de vuelta.
Oye, para el Caserismo Unido, que a lo mejor viene recién conectándose, les cuento que estamos con Soledad del Río, o Sol del Río, que es, bueno, de todo, es compositora, cantante, actriz, mamá. En algún momento estuviste involucrada también en un restaurante, puedo decir, me parece.
Sí.
Entonces,
sí.
O sea, de todo. A donde te tires tú.
Una cocinera en todos los aspectos. Como que me siento así, muy como que hago pócimas.
Estupendo, alquimista.
Sí. Sí.
Oye, bueno, conocida también por el trabajo con la Guacha, pero ahora, ¿no es cierto?, armando esta saga que tú denominas Sol, y que tiene esta canción que vamos a escuchar hoy día, que vienes a presentar al Caseritas, que se llama Voy Viendo. Cuéntame un poco sobre la idea general, no tanto de la canción todavía, sino que ¿dónde está englobada?
En la energía de este astro, que trae estos como rayitos calentitos, primaverales, que a todos como que nos alivian, inspiran, como en esos rayos que también hacen que brote la semilla que ha estado metida debajo de la tierra en máxima oscuridad. Pues siento que han sido tiempos, sin como demonizar la oscuridad, igual han sido tiempos oscuros, como sí, de estar ahí, de sombras, de estar guardado, de estar viendo nuestras sombras también. Sí, y ahora siento que, nada, pues llega la primavera y estos cantos que nacen, que, como te decía, han estado como semillas debajo de la tierra hace mucho rato. Y ahora, porque tocó, porque yo no soy nada mental como para planificar nada, en realidad como que dejo que, o sea, obvio que me pongo en acción y tengo ideas y ganas y visualizaciones y todo, pero dejo que las cosas como que sucedan, fluyan, que sucedan a su tiempo, también las músicas y también mi compartirme como con el público y todo, también ha sido súper así como espontáneo, como con un, como que siento que en un flujo muy natural, y no me resulta como menor que después de, no sé, 3 años y medio de estar como buscando y teniendo estos cantos guardaditos como semilla, y después de todo lo que estamos viviendo como sociedad, como humanidad, como planeta, empiecen a estar listos,
florezcan
muy sincrónicamente con la llegada de la primavera. Y bueno, y también responde este sol a un montón de entendimientos personales que he tenido como en relación, valga la redundancia, a la relación que tenemos con la naturaleza,
claro,
y a la sanación que esta naturaleza nos provee, ¿cachai? Entonces, como un poco eso. Y también un juego con mi nombre, que de un tiempo a esta parte he sido Sol, porque antes era Sole. Mucha gente me decía Sole, y de un tiempo a esta parte, que tiene mucho que ver, como que ha coincidido con este proceso como de transformación personal, espiritual, profunda, artística también que he tenido, como que me empezaron a llamar Sol, y nada, Sol.
Es un gran cambio. Es mucho más lindo, ¿no?
Sí, me encanta. Es luminoso, calentito.
Y me encanta porque además tiene también sentido con la letra de la canción que vamos a escuchar ahora. Que voy a leer un pedacito que dice, voy a cerrar los ojos, a respirar, a alucinar, voy a mirar de frente a la muerte de una vez. Que tiene que ver obviamente con la mortalidad, que es lo que estamos enfrentando todos los días desde que empezó el 2020, o sea, que quizás desde el estallido social.
Pero yo creo que todos los días, desde todos los días, o sea, la muerte está ahí como compañera en cada paso, y como que ahora se ha evidenciado como el rol transformador que trae, y siento que resistirnos a ella. Es tiempo como de entregarnos y abrazarla y entender también el significado de trascendencia que trae consigo.
Oye, Sol, muchas gracias por venir a entregarnos este pedacito de luz de Kawil y de tu música, por supuesto.
Y todo lo que tenemos ahora tenemos que compartirlo, como que de ahora en adelante, sobre todo después de lo que estamos viviendo, como que o somos comunidad y nos compartimos enteros y desde lo profundo, o va a seguir pasando todo lo que está todo, ¿cachai? Todo así lo que ha venido igual. Re-evolución, nuevos entendimientos, florezca todito eso.
Exacto. Oye, Sol, gracias por venir y por entregarnos también esta canción, y te dejo el espacio para que tú se lo presentes a las caseritas que están escuchando, a ver si es la nueva rola de la primavera.
Esta. Bueno, caseritas, caseritos, caserites, soy Sol del Río y les traigo con tremendo amor esta nueva canción que se llama Voy Viendo, que es una invitación, como conversábamos recién, a abrazar la muerte y a bailar hasta que se vaya del cuerpo y hasta que se vaya del mundo todo lo que ya no sirve.
Nada más que eso.
Voy a cerrar los ojos, a respirar, a alucinar. Voy a mirar de frente a la muerte de una vez. Bailar, 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 bailar. se llevará y enterrará todos mis restos. Luego la libertad que me da bailar, bailar, bailar. Lloverá en mi corazón que ya se mueve sin pudor. Lloverá en mi corazón que ya se mueve sin pudor.
Tengo mucha data caseritas para hoy. Te dice aquí, hola Isi, Lucho DJ y Charlie. Por aquí el Diego Pai. Dice, quería pedirle si me ayudan a difundir mi emprendimiento. Por acá la pandemia ha pegado fuerte, pero no queda de otra más que salir adelante. Y qué mejor que haciendo lo que más me gusta, cocinar dulces. Por eso se llama Diego Pai. Dice, mi emprendimiento se llama Diego Pai Bakery y la especialidad de la casa son los pies de sabores. Tengo de rosas, de pistacho, de lavanda, violetas, menta, chocolate, azahar, coco y los tradicionales de limón y naranja. Además, hago tortas como las de cuatro leches, San Jorge, manjar nuez y muy pronto sacaré una torta vegana. El Instagram es @diegopai_blargak, diegopai_blargak, y en las historias destacadas tengo todo el catálogo, cómo hacer un pedido y los métodos de envío. Gracias, caserismo, vamos por el apruebo y que arda la yuta. dice besitos, besitos, chau, chau. Pero tenemos otro dato aquí que dice Caserismo Unido, y si Pao, Charlie y Luchito, viste, Pao está aquí también, te incluye. Ah, te incluyeron porque sabían que esto iba a salir hoy día. Dice lo siguiente. El Centro de Atención y Prevención de Violencias, la colectiva feminista Cuyen y la Oficina de Diversidad Sexual de Quillota realizará el segundo diálogo comunal virtual sobre violencia de género y disidencias sexuales desde una perspectiva interseccional, con la idea de generar a futuro una red y trabajo en conjunto frente a la violencia que se vive en nuestro territorio y el país entre todos. Este es un espacio seguro de conversación e inclusivo desde la virtualidad. Como caserismo, espero que puedan ayudarme a difundir la iniciativa y decirle a todos que si estás en Quillota y necesitas ayuda, apañe, no duden en escribir por Instagram a @diversidadesquillota.cl, @diversidadesquillota.cl, con el hashtag también no estás sole, que es como con la X al final. Y dice, para conversar, realizar preguntas sobre trámites municipales, o si es que necesitas ayuda, si estás pasando por alguna situación de violencia o discriminación y quieres solicitar el kit de protección sexual, escríbenos con el hashtag no estás solo o simplemente a @diversidadesquillota.cl. Agradecido eternamente del caserismo, y aunque esto es de trabajo, que arda la yuta igual. Jijiji, y besites, besites. Chau, chau.
Levantemos los corazones y saquemos los pañuelitos. Estás en el martes amoroso de Caseritas.
Paola Molina. Papurri, ¿cómo estás? Papurri. Papurri.
Hablo con toda la puerta.
Sí, pues así te veo. Te veo en una nueva escenografía también.
Sí, es que tuve un tiempo viviendo con una amiga. Y ahora tengo la oficina ya armadita en la otra pieza.
Es este espacio de trabajo ya, oficial.
Sí, oficial. Y ahora sí es primera vez en mi vida que vivo sola. Así que es muy emocionante. Muy emocionante. No le voy a mentir, a veces duermo con la luz prendida porque pienso tontera. ¿Y qué más? Pero contenta. Pues ando con la cuerda hoy día, como que me levanté temprano. Y comí piña. Y tomé una buena perra para como que el cuerpo me corriera, porque yo soy mala para ir al baño. Entonces ahora me estoy poniendo muy contó. Me corrió el cuerpo, entonces cuando uno le corre el cuerpo en la mañana, puta que me pongo de buen humor. ahora sí empezó el día.
¿Por qué crees tú que se le pasará mucho más a las mujeres que a los hombres? ¿Una hueá hormonal, quizás?
Uh-huh. Yo creo que no sé si habrá algo hormonal, yo creo que tiene que ver con más estrés asociados a quizás lo que, no sé, la cultura no ha hecho vivir, ¿sí? Y también tantos años de aguantarse, pues, si no es tan terrible cuando los hombres se tiran peos como una mona desde chica y como, con el colon hecho un día, chica, para que no se le saliera nada. Y ahora estoy súper peorra. Yo, de verdad, yo en esta pandemia perdiendo los modales, porque me voy a ver acostumbrado a total, estoy sola, hago pichita.
Bueno, es que sabéis que yo tengo unos amigos que siempre dicen que hay que vacilar el propio peo. Vacila tu peo.
Y no sé si una vez le dije a usted que no tiene nada que ver con el martes amoroso, pero que me gusta mi olor a peo.
¿Te gusta?
Me gusta mi olor a peo.
Pero a todos les gusta su propio olor a peo, po.
¿No? El peo ajeno no me gusta, pero si es que el mío encuentro como, está
uno. No, pero hay jornadas más complejas, po. Hay jornadas en las que uno no se quiere su olor a peo. Uno dice como, estuvo acuático este día. Ese hand roll de la esquina parece que fue.
rechazo este hand roll.
No voy a volver más a ese carrito, digo ese.
No, es que el peito propio, mi niñe. Qué cosa,
Es rica la sensación.
Como olor propio. Mi propio olor axila me gusta también.
Ah, no, es que esa es otra wea.
Exquisito. En su justa medida. En su justa medida.
Y hizo bajeado también, bueno, a mí me gusta siempre. Sí. Y eso es un problema. Eso es un problema, sí. Y fíjate que a mí tampoco me molesta el olor axila del otro tampoco. Así es que.
Todo, claro, es un tema de dosis.
Sí, puede ser. Pero hay gente que se pasa la lengua por las axilas en el acto amatorio, ¿sabías tú?
Uy, no, eso no lo sabía.
Bueno,
todo lo que ocurra en el acto amatorio, bacán,
bacán. No, yo nunca, nunca se me había ocurrido, pues como que no.
Sí, es que uno sí, es que imaginación.
Sí.
Mira, no sé, yo no lo haría. Yo no lo haría, pero bueno.
Hay jornadas en las que está bien, pero hay jornadas en las que uno dice como, no, bañémonos primero.
Ah, no, sí.
Depende de la jornada siempre. Como cómo estuvo el día, va a ser un olor a axila bueno o un olor a axila anda a bañarte y luego nos abrazamos.
Ah, es verdad.
Yo he tenido alguna vez, me acuerdo, hace rato, sí. Porque en esta pandemia no ha pasado nada, pero hace rato, sí, me acuerdo, alguna vez fue como, vamos a bañarnos mejor primero. Porque
una vez me pasó una tallita así.
Pero está bien, yo creo que hay que naturalizarlo.
Es como cuando uno tira en un camping, que sabéis que como que ambos cuerpos están como roñosos.
Ajá.
Uh-huh. Y ya, pero me pasó como fuera de camping viviendo en la ciudad. Como que un día no me había bañado, dije, ah, ¿para qué, po? Sí. Y ocurrió que, no sé, entre que fui a comprar, me encontré con alguien y salió cachita. Y... Uh-huh. Y yo estaba cochina, el calzón estaba del día anterior, y era más o menos tarde, me sentí rancia.
¿Y qué hacía en ese caso? Vergüenza. ¿Seguís para adelante intentando que pase piola? O...
Que pase piola, que no me chupe la zarrita. No, porque algo de...
Es que es súper distinto cuando salta cachita que cuando es con una persona con confianza, pues, porque igual podéis parar y decir, ay, vamos a lavarnos un poquito, lavémonos juntitos.
Claro.
No, es que esa es la weá, hay que saber cómo decirlo. Yo siempre invito a la ducha en pareja.
Es rico ese momento.
Y campo.
Súper buena experiencia, la duchita ahí, el potito ahí, con jaboncito. Y de repente como, ya pasa tú, porque... La ducha es una weá que de turnos, pues. O sea, si igual te estáis bañando, pues. Si la finalidad igual es limpiarse. Entonces, como, ya, estáis tú en el agua y después el cambio, porque. Y ahí hay un juego, siempre, ¿no? Alguien quiere más un rato y el otro ya, pero también si es para los dos la weá, pues yo también estoy hediondo.
Ay, Lucho, y ahí dando cátedra, enseñando a
pero,
todo.
Pero puros recuerdos nomás, porque pandemia, nada.
Ahora no hay nada. Oye, empecemos con este martes amoroso. Anónimo.
A ver.
Dice, hola Isi, Pao, Lucho y Charlie. Ojo, que aquí el Lucho tiene un corazón, ¿ah? Aquí el Luchito viene con un corazón. Dice, aquí voy. Generalmente acostumbro a ser una persona sola, soltera, muy cómoda y a gusto en este lugar a mis 24. También soy muy intensa, me bastan 3 minutos para enamorarme y me dura casi toda la vida. Cuando alguien me gusta, no sé disimular ni tomar las cosas con calma y creo que me sobra iniciativa. He tenido dos relaciones serias que además han sido cortas. Parece que la estabilidad no es lo mío y no lo cuestiono por el momento. Por redes sociales conocí a John, con quien a la primera cita tuvimos un encuentro sexual. A mí me gustó desde que lo vi llegar, esa sensación extraña, difícil de describir. Como de conocerme y sentir que de aquí no salgo por un buen rato. Nunca tuvimos mucha química al conversar, si bien nuestra tendencia política es similar, nuestros discursos y formas distan enormemente. E incluso tuvimos una leve discusión, pero esto lo hacía aún más atractivo. Creo que John, 34, aquí hay 10 años de diferencia, dice, es una persona más inteligente de lo común. Antes de conocerlo tuve un periodo largo, casi 3 años, que realmente no me gustaba a nadie. Que podía tener relaciones muy neutras, amoríos, pero nada que me moviera realmente. O incluso omitir por completo el plano sexoafectivo de mi vida sin ningún problema. En resumen, con este señor John, en un periodo de 1 año, nos habremos visto unas 5 veces de formas aisladas y siempre con el fin de tirar. Cada vez que nos veíamos, yo reafirmaba más lo que me estaba pasando. Siempre era yo la que tomaba la iniciativa o definía las cosas. Porque él siempre estaba presente con mensajes e interacciones, pero no siendo muy claro. Yo entendía, tampoco me esforcé en esconder lo que sentía, pero tampoco le insistí. Me hacía notar constantemente y si no resultaba, seguía mi vida. Nunca los temas amorosos determinan tanto mi vida, mi estado de ánimo ni esas cosas. Pero también teníamos esa clínica sexual desatada. Siempre lo sentía así y él también me hizo saber en momentos nuestros y también fuera de un contexto sexual en conversaciones triviales por WhatsApp. Y le creo porque es alguien incluso desagradablemente sincero. El John está sonando como saco wea. Está sonando muy saco wea. Sí. Dice, al principio de la pandemia teníamos conversaciones hot, estando en distintas ciudades. Yo siempre con la esperanza de que todo esto se volcara en algún momento a una situación romántica, o quizás nunca me importó tanto que hubiese reciprocidad. Me sentía dispuesta a quererlo así, también abrazando mucho ese sentimiento aunque fuera solo mío. Pero un día tuvimos una discusión no muy relevante y que por fin todo terminó. Yo cerré todas mis redes sociales, no tenemos ningún tipo de relación ni de amistad, no somos compañeros de nada, no es de mi entorno ni tenemos amigos en común. Solamente nos podemos ver si es que queremos hablar. Esta vez no voy a ser yo la que busque, porque si hay algo que está claro son mis sentimientos con él. Mi decisión es que en esta oportunidad no me sentiría cómoda buscándolo ni para conversar. Aún así, si él me busca, yo lo daría todo. Oh, esta weá es muy... muy, yo siento que todos hemos pasado por eso. Dice, esta vez delego la responsabilidad de las cosas en él, porque yo ya hice todo, hice mucho, y probablemente para él tampoco es tan importante. Así es que dentro de todo lo he llevado bien y ni siquiera lo he stalkeado. Me restrinjo, me reprimo, me escribo con amigos, con todo, pero ni siquiera me dan ganas de tener sexo con otra persona. Así es que en esta cuarentena, si bien han vuelto muchos amores, honestamente no me interesa a nadie. Dice, me hago la cool con la música, pero escucho solamente canciones antiguas de Chayanne y pienso en él. Oh. Te entiendo, amiga caserita. Eso es todo, dice. Es que creo que he intentado para convencerlo y dejar en jaque todos mis sentidos, pero ya no sé qué hacer. Dice, postdata, obvio que apruebo.
Siento que me siento medianamente identificado con el amigo en el hecho de ser desagradablemente sincero.
Sí.
Puta, y tu sí es muy sí. Pero está bien también. Y ay, era otro punto más que me parecía como, ay, me parezco un poco a eso. Ya se me olvidó cuál era otro punto, pero ese punto me pareció como muy, uy, soy como yo. Ah, bueno, y como en esta cosa de esta, no, ya se me fue el otro punto, pero ese en particular era muy yo.
Te sentiste interpelado.
Sí, lo voy a leer de nuevo porque hay otro
está
punto
en la pauta, para que lo revise. Oye, Pau, ¿qué te parece esta historia? Yo igual me sentí representada por esa ansiedad de los 24, 25 años.
Lo juro que yo me terapié para no tener más esa fucking ansiedad. 3 años de terapia va a aburrir y acá estamos, saliendo adelante. Como porque la ansiedad de aferrarse a vínculos que son simples, ¿cierto? Son sencillos. Esto podría haber sido una historia de, mira, me salió cachita un par de veces con un tipo, bien dije, y no quería nada serio, así que ahí está, ahí llegamos. ¿Cachai? Pero claro, se complica porque uno redondea una historia que va mucho más allá de lo que efectivamente ocurre y de la explicitez, de la explicitud, no sé si estoy inventando una palabra, pero de la explicitez que es una de las partes estables. Sí, yo, a diferencia de otras historias que hemos escuchado en la caserita, esta obviamente no cae tampoco en algo tóxico, ni mucho menos. Es básicamente los dos síntomas, por decirlo así, que nos hace sentir, sobre todo a las mujeres con respecto a querer ganarte la atención del que no te pesca tanto. Y eso, amiguita, es ego, porque si no era una relación, era más de tirar, y obviamente sí, por la diferencia de edad te parece más sabio, tú a los 34 años vayas a ser sabia como él, o tú eres sabia en otros aspectos también, que él no, sí, etcétera. Así que solo paciencia hasta que se pase eso, pero yo siempre voy a estar en contra de delegarle a la otra parte la responsabilidad, porque eso hace estar un poco a la merced de una voluntad ajena, entonces hace que sea muy difícil cerrar un proceso, porque uno siente que uno lo quiera cerrar no es tan importante como que el otro te dé el no o el sí definitivo. Entonces, hay que hacerse cargo de la relación.
Sí, exactamente. Hay una expectativa de ella, de que él llegue como un príncipe azul y le abra la puerta del WhatsApp y le diga hola, sticker. Claro. ¿Cachai?
Claro.
O sea, en el fondo está dejando de lado la situación, pero con la finalidad de que aparezca, y en el fondo entonces no lo está dejando de lado. Ah, ya me acordé el otro que me parezco.
Exactamente.
Que me engancho o la gente que más me gusta, porque obvio que las cachitas locas y todo eso no caben dentro de esto, pero la gente, como cuando me gusta alguien, es siempre gente que no tengo otra manera de ubicarlo sino es queriendo contactarnos. Casi nunca hay gente de un círculo de amigos, ni de trabajo, ni de nada, nunca. Siempre hay gente que... Sí, pero cuando está la situación media compleja, lo dificulta mucho porque solo la voluntad es el factor posible. Porque de verdad, pues sí. no es como que te lo vaya a pillar en la fiesta cuando cumple años tal persona y quizás esa es la oportunidad para volver a hablar. No existen esos ítems. Solo si es que tú quieres hablarle y te quieren responder o viceversa. Y a veces igual angustia eso, pero por otro lado, cuando se acaba la situación, es bueno.
Claro. Sí. Mira, acá en el hashtag caseritas, la negrita puso ojo porque creo que igual hay un límite delgado entre ser sincero y ser saco wea. Oh. Y es súper importante ese tweet porque si esa persona que escribió la historia también puede sentir que es un saco wea, ¿cierto? En la forma de expresarse todo eso, ¿por qué quieres entonces que te orbite una persona que es un saco wea? ¿Por qué queremos atraer gente que tiene comportamientos que encontramos que son, ay, buen pesado? ¿Por qué querríamos estar con un pesado? ¿Cachai? Sí. Y esa lógica, obviamente no es algo racional. Uno se quiere a veces ganar la atención justamente por el hashtag lo damos vuelta. Que se intenta mucho. Atención. ¿Cachai? Entonces, piénsalo así como, ¿por qué querría orbitar? ¿Sabes qué? Voy a hacer algo que es demasiado básico, pero cuando uno lo aplica, cambia muchas cosas para purrir. Yo me hice un fanpage que se llama Confesiones de Soltera, ¿cierto? Justamente porque orbitaba mucho este tipo de historias cuando estaba en la universidad. Y cuando era más chica también, en la adolescencia, qué sé yo. Y ahora es como, ¿por qué yo querría estar con alguien que no quiere estar conmigo? Y de verdad es demasiado simple eso, ¿cierto? Es como, si hay una amiga, si uno conoce en un carrete a una weona pesada, uno no quiere acercarse a ella para ser amiga. Sí, porque dice, a la weona pesada. Pero ¿por qué yo querría entonces captar la atención de un weón pesado, de un weón penca, de un weón que no me pesca tanto? ¿Por qué? ¿Por qué estamos de acuerdo a cambiarlo? Y eso, entre otras muchas cosas que tiene que ver con lo que uno aprende en la familia, las relaciones de los padres, etcétera, también es todo, tiene que ver con la cultura. O sea, las películas de Disney son esa verga, ¿cachai? Sí. Hay muchas canciones que son esa verga, muchas películas que son esa verga. Entonces se nos crió como que fuera un momento demasiado luminoso y llenador, el momento en que tú das vuelta a alguien y te quiere como por fin tú necesitas, en vez de decir, ah, qué paja, y buscar a alguien donde eso sea más.
Sí, por alguien que sea más para ti. Ahora, también creo que hay una oportunidad, caserita, en caso de que nos esté escuchando, yo creo que hay una oportunidad. Y tiene que ver con que es bueno que te des cuenta de esta ansiedad y de esta, todo lo que está diciendo la Pau, que te lo dice también desde haberse terapiado durante 3 años para poder manejar esta cuestión, y que qué bueno que es un saco wea con quien tú vas a darte cuenta de esto, ¿cachai? Que no sea como un gran personaje que va a estar perdiendo. Es un imbécil. Entonces déjalo partir y déjalo volar ¿cómo se llama? A su destino. Y tú toma esta oportunidad de aprendizaje para que después no te pase más.
Y piensa lo que uno, eso que está diciendo Alicia, uno lo hace en todos los otros aspectos. O sea, si voy a un restaurante y me atendieron como el hoyo, no voy a volver a ir ahí porque no me hacen sentir cómoda, ¿cierto? No me tratan como a mí me gustaría ser tratada. Con la gente que no conoce, nunca traten sin un ojo afectivo, sexo afectivo, sino como un buen pesado o una buena pesada, no los vaya a ir a orbitar. Y acá tampoco es necesario. Bacán que lo encontréis más sabio, que encontréis que es bacán y todo eso, porque, bueno, es mayor que tú, ¿cierto? Y probablemente en muchos aspectos también sea inteligente y qué sé yo, pero en el vínculo sexoafectivo quizá no es el mejor vínculo y que sea más fácil, si la vida no tiene que ser difícil, mi niña, que sea más fácil conectar con alguien, que no requiera un trabajo, porque las relaciones amorosas no son trabajo, así como la amistad no es trabajo. Que no digo que no haya que esforzarse, digo que no tiene que tener una lógica del esfuerzo para conseguir algo a cambio. Y en este caso es que bueno, te quiera buscar, etcétera.
Esto ¿quién es?
Se llama Claudio Chaparro, si ustedes lo googlean, está haciendo terapia online, me hace transpersonal y contista. Bueno, y hemos la de Kiko y Kako con él, o sea, duelo materno, familia disfuncional, abandono paterno, crisis de ansiedad, miedo a la oscuridad, o sea, un montón de cosas que de a poquito voy a ir soltando, la precariedad infantil que ahora perpetuaba esa precariedad, y mira mi niña, ahora estoy viviendo sola, sacando ese miedo a volver a la precariedad a poco. No es, los cambios no son de un día para otro. Yo siento que de verdad el que más ha avanzado es en el del vínculo sexoafectivo, porque yo empecé la terapia por esto y de ahí empezaron a salir los otros temas,
cosas, claro.
pero constancia, pues yo me daba en la vuelta sola de repente. No, ya estoy bien, y era porque no me gustaba a nadie, pues después me volvía a gustar a alguien, una persona nueva, y volvía con lo mismo. Con esas mismas ansiedades, que es de verdad llegar a sudar y porque alguien no te habló en 5 días, 3 días, y uno no se atreve tampoco a hablarlo porque es como, no habla en 5 días. Pues parece que tú tampoco le hablaste entonces 5 días, pues, ¿cachai?
Sí, pues.
Entonces aceptar esa buena tóxica y que el límite lo ponga al otro, eso es lo que cambia a mí.
Te agradezco demasiado, Pau, que tú quieras participar en este programa, oye. Porque todo lo que tú dices es un gran aporte.
Es que lo hablo de mi experiencia personal. Antes yo hablaba harta de estas cosas en Instagram. Pero justamente porque ya no me orbita tanto como un drama este tipo de vínculos, es que en otros espacios ya no me dan ganas de hablar de este tema, pues porque cuando uno sale del momento que te provoca demasiada atención y tensión, uno se pone, es cierto, un poco redundante en el tema. Obviamente este espacio específico para hablar de ese tipo de temas, entonces me siento muy cómoda hablándolo, pero yo hago taller autobiográfico. Alguna chica me dijeron, uy, pensé que iba a hablar del amor romántico, y yo en verdad hice ejercicios para que filosofaran de la vida en otro aspecto y así se nutrieran de sí mismas en otros espacios. O sea, todas las cabras
es súper importante.
Son cabras puta que reflexionan palpico, que se escarban en sí mismas, que observan la realidad, los fenómenos sociales, o sea, empezar a apropiarnos de otros lenguajes, otras temáticas, ayuda mucho a que estos pequeños dramas amorosos, sí, puta, que baja que no me quiera el que me gusta, check, filo, no me va a definir tanto espacio del día. Uno se puede sentir mal, como uno se siente mal cuando se enoja con una amiga, pero no termina invalidándote en otro aspecto, no va a atentar contra tu autopercepción, contra tu autoestima, el hecho de que alguien no te quiera.
Buenos consejos, Pau, para que el caserismo valora demasiado tu participación y por eso te agradezco públicamente. Oye, tenemos la última historia, porque ya las historias están tan cuáticas y las selecciono sabiendo más o menos que nos va a dar tanta carta conversación, entonces así no pongo otras porque realmente son historias del corazón muy profundo, como esta que es más o menos larga pero que está muy buena. Dice, buenos días, chiques lindes, Isi, Luchito, Clau, Charlie y Paolita. He estado semanas pensando en hacer esto, pero me da ese mono y ya no sé qué hacer, así que mejor voy. Dice, hace 4 años llegó un compañero nuevo a mi pega. Un metalero, chascón de pelo largo, muy alejado de los parámetros de mi gusto, pero con el tiempo nos hicimos muy amigos. Hasta que un día nos dimos unos besos y no nos separamos más. Llevábamos un par de semanas de besos y amistad cuando recibo un mail de su ex mamá de su hijo, diciéndome que ella y el chiquillo llevaban años de relación. Me relató un episodio sexual de hace un par de días y que todo esto era muy fuerte para ella. Cuando recibí ese mail, yo estaba con él, por lo que se lo mostré al tiro y le dije que aclarara su tema con ella. Cuento corto, para él la relación había terminado hace casi un año y supuestamente ella seguía pasándose rollos. Decidí creerle porque además mi radar de hueón chanta me dejó con cierta tranquilidad. Pasaron un par de semanas y yo en ese tiempo vivía con mi vieja y teníamos N problemas de convivencia, por lo que me quedaba varios días a la semana en la casa de este cabro. Me puse a buscar arriendo de piezas y me ofreció vivir con él. Quiero hacer una pequeña acotación a la hora de amar, soy intensísima. Para mí es todo o nada. Hacía el mes de estar andando, ya vivíamos juntos y trabajando juntos también, imagínate, 24/7. Al tiempito ya se hizo formal la cosa, me adentré heavy en el mundo black metal, punk, gore, rock, y weás que en mi vida me habían interesado jamás. Él es baterista y ese verano fuimos a N tocatas, viajamos caleta, conocí a los ocupas, un montón de realidades tan distintas a la mía. Realmente estaba fascinada y me interesó N su mundo. Pasaron los meses y nos arrendamos un depa en el centro de la ciudad y bueno, los problemas empezaron a tomar protagonismo en nuestra relación, haciéndose cada vez más intensos y frecuentes. Pasamos por un aborto y creo que ese fue el punto quiebre, pues de ahí todo se vino en picada. Algo pasó en mí que me volví más insegura que la cresta. Lo celaba por todo. Para mí, todos eran posibles gorreadas y me volví insoportable. Un fin de semana lo acompañé a una tocata en Santiago, somos de Valpo, y nos quedamos en casa de mi hermano. En un momento entré al baño y su celular estaba cargándose ahí. Obvio que ni la pensé en revisarlo, y bueno, la que busca siempre encuentra. Aún recuerdo el retorcijón de guata cuando leí la forma en que se mensajeaba con su ex, madre de su hijo. Los mensajes hacían alusión a almuerzos que compartían, a supuestos regaloneos entre los tres, piropos varios y unos te veías más rica que la comidita que me hiciste hoy. Quedar negra es poco. Dejé abierta la conversación y salí del baño. Él agarró su celular, sus cosas y me pidió el pasaje de vuelta a Valpo, sin decir ni media palabra. Quedé destrozada y tuve que disimular todo para no tener que contarle el episodio de a mi hermano. Esa noche me quedé ahí, nos tomamos un cuarto de ácido y conocí a Mon Laferte. Mira, ¿cachai? Que siempre entra el Mon Septiembre. Dice, mi hermano llevaba tiempo diciéndome que era bacán, que le encantaba y que a mí también me gustaría si le daba la oportunidad. Yo la encontraba ultra cebolla, incluso un poco plagiadora de la Amy Winehouse. Pero esa noche, quizás el ácido tuvo influencia, caló hondo en mi alma. Podía sentir cómo se erizaban absolutamente todos los pelos de mi cuerpo con su canto. Sentía que me abrazaba y me consolaba y que sufríamos juntas. Todas esas canciones me llegaban y rápidamente me enamoré de ella. El día siguiente me vine al puerto escuchándola y llorando a moco tendido todo lo que no pude llorar el día anterior. Al par de días nos reconciliamos y seguimos nuestra relación. No sé qué tiene este hombre con la labia, pero es tan bueno por la cresta. Pero jamás volvió a ser lo mismo, jamás volví a confiar en él como antes, me volví insegura. Ya su mundo, en lugar de atraerme, me generaba celos de no ser una chiquilla punk, de no cachar tanto de música, de no ser parte de una banda, qué sé yo. Cambié mucho, me volví callada, dejé de motivarme, me volví muy insegura e inestable mentalmente. Las cosas solo fueron de mal en peor, duramos unos meses en esta inestabilidad hasta que un día, en medio de una pelea heavy, me pateó. Me dijo que hace rato andaba en otra, que ya no soportaba mis celos y que este quiebre era culpa mía. Al día siguiente, Lamón lanzó su disco Norma y mi hermano me lo regaló en vinilo. Ni te cuento las noches de vino y llanto que pasé con Lamoncita de fondo. Caí en una depresión que creo que aún no recupero. Bajé de peso, dejé de ver a mis amigas, me encerré en mí misma. Me sentía tan perdida y solo pensaba en lo que necesitaba a él para recuperar mi vida. Insistí caleta en el tiempo, nos seguíamos viendo, pues él me decía que me quería y que le seguía gustando, pero que mis celos cagaban todo y él ya no quería lidiar con eso. Encontré que tenía razón, así es que me puse en plan de amigos que tiran. Ah, hashtag, lo damos vuelta. Dice, encontré que tenía N razón, así es que ya, lo dije, sí, ya lo dije. Y haciendo todas las cosas que hacíamos cuando estábamos juntos, pero sin reclamos de nada. Lo pasaba tan bien con él, las noches eran maravillosas, el sexo como nunca, pero el día siguiente todo era una mierda.
La cachita triste.
Me iba triste de su casa y me cortaba heavy las venas con Asilo de Mon Laferte y Jorge Drexler. Pasaron un par de semanas y me enteré que estaba saliendo con otra chiquilla, una punk, más linda que la chucha, bajista y guitarrista, simpática, muy su onda. Me quería morir. No dejaba de pensar en ellos y muchas veces llegué a su casa un par de horas después de que ella había estado ahí. Y te cuento cómo me sentía cada vez que veía condones botados cuando yo recién había llegado. Habían veces que no me aguantaba la mierda y le reclamaba, le decía que él sabía que yo lo amaba y que si él me quería un poquito, debía dejarme ir y no pescarme más, atribuyéndole a él la responsabilidad de alejarse. Otro error mío. Onda, si no quieres regresar, ¿por qué vuelves a buscarme una vez más? No me pidas que te dé una última noche, como cantamos en la Ferte. Le reclamaba la falsedad de su amor, pues su excusa era siempre que ya no estábamos juntos como pololos, así es que no debía reclamarle nada. Yo le decía todo el tiempo que había llamado responsabilidad sexoafectiva, que trascendía las relaciones estructuradas, que lo aprendí con Aló Solte, y que si era capaz de seguir guiándome y haciendo cosas conmigo, era porque cariño existía. Pero bueno, yo no podía dejarlo ir y me comía todas mis contradicciones. Pasó un tiempo, me contó que se iba a ir a vivir a Europa con su hermana. Lo primero que sentí fue alivio y de ahí dije, ya, se acabó esta pesadilla. Pero estuvo lejos de suceder. Después, en cuanto me contó que se iba, nos volvimos mucho más cercanos, ya no me evitaba. Al contrario, empezó a buscarme, me puso más cariñoso. Porque ya terminaba con la chica punk. Ya no salía con la chiquilla, ¿viste? Ya no salía con la chiquilla, supuestamente por su viaje a España. Empezamos a pasar más tiempo juntos, pero ya no era solo sexo. Pues cada vez que pensaba que se iría de Chile, mi corazón se tranquilizaba y solo aprovechaba de pasar un buena onda el tiempo que le quedaba. Nos vimos hasta el día anterior a su partida. El día que se fue, le escribí tremendo mail deseándole lo mejor, pero para mí en el fondo era una despedida definitiva. Si hubiese sido así de fácil, no estaría escribiéndoles a ustedes a un año y medio de este episodio. Me dijo que me amaba, que nunca había dejado de quererme, que le dolió mucho patearme y que esperaba volver a verme y quizás intentar todo de nuevo, lo cual me dejó negra. Desde ese día no hemos dejado de hablar, como que tenemos diferencia horaria, no hay mañana que no tenga un mensaje en la madrugada de buenos días de su parte. Nos videollamamos al menos una vez a la semana, nos decimos te amo, te extraño y miles de cosas que hace años no nos decíamos. Cuando me llegó el 10%, lo primero que pensé fue en comprarme un pasaje para ir a verlo. Pero como la cuenta Ruth y el banco estado valen callampa, jamás pude comprar el pasaje, pero lo tomé como una señal. Ay, ay, ay. Dice, ayer le pregunté si en este tiempo había conocido alguna española por allá y me dijo que no, que supuestamente se va con otro propósito y que la pseudo relación que mantenía conmigo lo hacía feliz. Puta, Kai. Dice, la semana pasada me leí las cartas online, pero tenía mala conexión y me muero por saber qué destino tengo. Les quiero mucho, chiques, y los escucho siempre. Un beso a todos y que arda la yuta asesina, dice. Besitos, besitos, chau, chau.
Me encanta como nunca se pierde hacer campaña en cada historia.
Me encanta.
Me gusta mucho de pesca. Oye, pero apruebo.
Es verdad, es muy bacán. Además que nosotros ahora siempre decimos que arda la yuta al final de todos los mails. Así que todos escriben ahí que arda la yuta, que arda piñera.
Aprueba, convención constituyente. Sí, tengo, mira, hay tres cositas macro que quiero decir para no redundar en los otros tipos de cosas que uno puede decir asociado a este tipo de historia, ¿cierto? Que es, le está delegando la responsabilidad a él, etcétera, para terminar, que ya lo, de hecho, lo explicitó en la historia. Me voy a enfocar en tres cositas. Primero, que para ella es muy importante los círculos sociales que él orbita y la estética que él orbita. Eso a veces es un poco adolescente, ¿cierto? Cuando uno le gusta el que es monstruo la weá, porque sí, básicamente tiene una identidad mucho más armada y definida, y un hobby o no hobby o un trabajo, pero que le gusta mucho y le apasiona. Pero ella nunca en la historia aparece como, oye, él se siente así porque no entiende como mi círculo y a lo mejor quiere leer de feminismo. O sea, tú no lo estoy arrastrando
a lo tuyo.
A tu círculo tampoco. Por lo menos, no digo que quizás no haya ocurrido, pero me voy a referenciar en lo que aparece en la historia, que son los puntos donde tú le pones atención para crear este relato. Dicho esto, lo primero, que creo que hay un tema que tiene que ver con la identidad propia. Finalmente, te fuiste acoplando al mundo de otra persona para generar más complicidad con otra persona, en vez de generar tu autonomía y que a él le parezca atractivo también querer descubrir este misterio que te envuelve a ti y que es tus gustos, tus estéticas, tus propias reflexiones, ¿cierto? Y ahí siempre va a haber una simetría, porque te vas a empezar a comparar con gente que orbita esa estética y como tú recién la estás aprendiendo y la quieres integrar para justamente estar más cerca de tu pareja y todo eso, obvio que vaya a perder, pues si me imagino que hay punkies desde que son guaguitas orbitando en esas tocatas, pues no puedes competir con eso. Generalmente uno cae, ¿cierto?, en comparaciones y bla, 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 pero esas son estas artimañas del ego, que es, ¿cómo me puedo sentir inferior? Ah, me voy a comparar con gente que hace algo y como yo no hago ese algo, obvio que voy a salir perdiendo en esta comparación. Estos son lugares muy inconscientes, técnicas muy inconscientes que uno empieza a hacer para justamente confirmar el ego, para herir el ego, ¿cierto?, y confirmar como valgo menos y todas esas premisas que uno ya siente cuando está insegura. ¿Y cómo las confirma? Y comparándote con gente que es muy distinta a ti, y el punto de comparación es justamente algo que beneficia a estas personas. Yo creo que a todos, lamentablemente a muchas personas nos ha pasado caer en este tipo de comparaciones, pues. A mí me pasa con un tema de clase. Cuando me gustaba alguien y después esa persona se ponía a pinchar con una mina que era cuica, a mí me daba mucha vergüenza porque yo no tenía plata para vestirme bacán, sentía que ella tenía más mundo, manejaba más referencias en los viajes culiados, toda esa mierda, y me daba mucha envidia. Entonces los puntos de comparación que yo ocupaba era justamente ese tipo, porque yo no estaba pensando, bueno, yo soy súper reflexiva, mi familia es tan disfuncional que me ha hecho ser más empática con distintas situaciones, no me ponía a mí misma y mis ventajas, por decirlo así, en la matriz para comparar. Entonces, eso, bebecita, usted tiene que básicamente dejar de parecerse a su pololo y buscar tu propia estética. Y probablemente te vaya a dar cuenta que no va a encajar en eso. Va a ser mucho más libre. Imagínate lo cool que es como, Ana, tú toca, hasta yo tengo mis asuntos y te va a ir para otro lado.
Claro.
Bacán.
O ir a la tocata y de ahí haría lo tuyo, ¿cachai? Como que las dos cosas pueden ser, pueden convivir. Yo creo que es bacán cuando uno admira el mundo del otro, y es súper necesario admirar el mundo del otro, pero también es distinto transformar nuestro mundo para que el otro admire nuestro mundo, ¿cachai? Siento que por ahí va la cosa también.
Sí, pues es muy asimétrico y aparte no atractivo. ¿A ustedes, bebecita, les gustaría un weón que se mete en, weona, no sé, de la orientación sexual que sea, pero que se mete en todos sus asuntos y no tiene su mundo propio tan desarrollado, o no lo ve como algo igual de bacán y no lo cultiva con ese mismo interés? No es atractivo. Y uno, a propósito también, cuando sentís que alguien está demasiado incondicional y metido en tu asunto, uno se pone más displicente porque siente que no lo tiene que cuidar tanto porque es mucho más incondicional. que es la razón por la que uno explota más, no sé, con, a veces con sus mejores amigos o con sus familiares más cercanos, uno saca a veces lo peor de uno porque uno sabe que son incondicionales, ¿cierto? Mm. Entonces, este es como exceso de apego va generando eso, que uno parezca menos atractivo. Que no es que te quieran menos, pero se pierde el misterio, mi niño. Y sobre todo la integridad, porque es como tú te estás construyendo en función de los gustos de tu pareja, justamente para pertenecer a eso, para hacerle la competencia a la otra chica. El otro punto que quería era que dijo algo que tiene que ver con las señales, que ella sintió que era como una señal no haber podido comprar los pasajes para viajar con el 10% a verlo. Algo que me hizo mi psicólogo, porque yo siempre estaba con muchas señales, cuando yo me cambié de departamento era porque el otro departamento se estaba llenando de hongo y había filtración de agua, etcétera. Entonces dije, no, es la señal, este departamento ya cumplió su ciclo. Y me dijo, no existen las señales. Cuando tú tienes un deseo de algo y no te atreves a lanzarte con eso por miedo, por ejemplo, o porque de verdad tu intuición te dice, hay que hacerlo, esto va a ser mejor para nosotros, busca y armar un relato para que te confirme, porque por la voluntad propia a veces uno no está bueno, o sea, uno no se sienta tan en confianza, necesitáis como la señal. Claro. Pero no es que sea una señal real, sino que quizás tu cuerpecito y tu integridad decía,
no hay
que puedo gastarme 10% en algo que me nutra más a mí que seguir tratando de cultivar esta relación que ya ha ocupado muchos recursos emocionales quizás. Entonces lo tomaste como una señal porque en realidad tú no querías, no es que no querías, pero sabías que puedes hacer con ese 10% algo mejor para ti. Entonces, ojo con esas señales, escúchenlas como que en verdad son tus deseos los que se manifiestan y los articulan agarrándose de cualquier fenómeno que lo envuelvan para confirmar tu propio deseo, porque a veces uno no lo siente tan válido cuando no se amarra de comentarios de los amigues o de señales cósmicas.
Señales cósmicas, es verdad. Y ese es el problema también con la magia a veces, ¿ah? En el sentido de que esperamos que a lo mejor el tarot nos diga lo que va a pasar, ¿cachai? Cuando en realidad nosotros podemos decidir, tenemos la capacidad de decidir, ¿cachai? Y la magia o el tarot o los oráculos o las intuiciones, como decís tú, lo que están ahí como para mostrarnos el panorama completo, pero tenemos que decidir de manera consciente, no pensando que las cosas van a darse, ¿cachai? O no darse porque es una señal. Tenés razón, creo que es muy real. También hay sincronías, pero es distinto también analizar, ¿no es cierto?, la magia en la que estamos sumergidos de justamente estos procesos emocionales de desapego también, porque esta cabra también nos escribe de que sigue pegada, ya ha pasado un año y medio desde que terminaron, ¿cachai?
Claro. Sí, y justamente eso hice como, y que ahora ella no haya querido como viajar, porque yo voy a interpretar eso como señal. Sí, dice harto de tipo, amiga, que quizás tu cuerpecito puede empezar a tirar como, está bueno, como este ciclo, porque aparte, él es el que viajó, él está en un país distinto, fuera de su círculo de amigos, a él le conviene seguir esta relación, ¿cachai? Justamente ahora, cuando él está más guachito, por decirlo así, con sus círculos sociales, se aferra más a ti, igual eso es injusto.
Sí,
o sea, no es injusto, creo que me expresé mal, porque cada uno se salva la raja como puede, y eso yo me imagino que cada uno de nosotros, si se va a otro país, se aferraría mucho más a los vínculos que de acá, ¿cierto? Para no sentirse solo, pero tú, bebecita, igual pasaste por harto y también necesitaste ese vínculo así de estrecho, así que sospecha un poquitito y sigue a tu cuerpecito, porque lo más sabio te va a decir dónde hay que estar y dónde no. No tanto a la mente, porque la mente redunda, por ejemplo, en ansiedad y todo eso. De hecho, para detectar cuando algo es ansiedad y no necesariamente amor, por ejemplo, el cuerpecito te avisa, po. La sensación de amor no es algo tenso, no te sudan las manos y no te da indigestión cuando te hablan, ni nada de eso. Esas son sensaciones negativas, ¿cierto?
Sí, po.
Ahí te está avisando, esto no, es como un lugar tierno. Ya. Tú lo dijiste, cuando ustedes se juntaban y habían terminado, entre comillas, y se juntaban a tirar, son noches maravillosas, pero al día siguiente te sentí ahí como el pico, ya. Entonces tu cuerpo te está diciendo que es una droguita, ¿cierto? Te tiene arriba, 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 y después cuando no está, abajo, abajo, abajo.
Mira.
Escucha el cuerpecito, mira, es el cuerpecito lo más hermoso, lo más sabio, maravilloso. Es nuestra herramienta. Hay que dejar de ver el cuerpo como una selfie donde me veo rica. El cuerpo es una brújula para existir y nuestro instrumento para conectarnos con todos los fenómenos. Así que escúchenlo, es lo más hermoso que hay, el cuerpecito. Así que esta noche esta amiga se hace un ritual, se acaricia el cuerpecito y se abraza.
Tal cual. Lucho DJ, vamos cerrando con tus palabras.
Solo... Bueno, en el fondo igual a mí me dio rabia hartas veces la historia porque el weón la trataba súper mal y ella daba y daba oportunidades a algo que no lo merecía. Como... Sí. No, o sea, como no podéis ir a un lugar donde hay condones recién ocupados, ¿caché? Como...
Sí, esa weón no falta respeto, weón.
¿Quién chucha te creí para recibir a alguien así, weón? O sea, una cosa es que seamos potoloco a veces y tengamos como conciencia de que somos potoloco y me junto con otra persona que es media potoloco, ni un problema, si en el fondo estamos como en un trato, porque efectivamente hay relaciones de cachita rica y buena onda. En este caso no era así porque ella lo quería y ya habían tenido relación y en el fondo ella se adaptó a esta situación para poder seguir.
Exactamente.
Entonces el loco en realidad para mí no merece nada. O sea, no merece el correo... Cuando se fue, no merece que lo acompañara, no merece que le esté recibiendo las cosas, como los olas que ahora le manda él. Y como tres weas para atrás ya no lo merecía el weón.
Sí, sí.
Como el weón más
penca. Y cuando estamos justamente, cuando
el weón
está en otro país, chico, sin cachita, ahí se pone amoroso y anda para con los condones tirados, sospecha, amiga, sospecha.
Penca el weón. Pero sí. El otro día, la Miau subió una cosa sobre la ansiedad versus la intuición. Entonces está bueno porque es parte de lo que tú estás diciendo. Entonces decía que la ansiedad se percibe como constrictiva, tensa e intrusiva. La intuición se siente tranquila, reafirmante, relajada.
Exactamente.
La ansiedad es un constante. ¿Y qué pasaría si la intuición, por el contrario, es un momento en el que simplemente sabes, hay certeza y no duda?
Sí, exactamente. Toda la razón. Yo ocupo más o menos ese parámetro para hablar de ansiedad versus amor. Le decimos amor y enamoramiento a muchas situaciones sexoafectivas. Y el cuerpecito te va a decir cuando quizás esas relaciones más tranqui están más cercanas al amor que las que te provocan un vaivén tan alto y bajito que se parece más a la droguita.
Y claro que a veces hay gente que es súper atractiva como en su mundo propio y es bacán observar ese mundo propio y admirarlo, incluso tomar cosas, aprender cosas de ese mundo, pero no convertirte en ese mundo, po. O sea, obvio que a mí me ha gustado, me acuerdo de alguien que me gustaba mucho y que tenía mucho conocimiento en estética, en material y todo eso, y obvio que me interesaba mucho y aprendí mucho de ella, pero no me convertí en la estética que a ella le gustaba.
Claro.
Ahora, igual, sale mal para abajo.
No, pero te nutres claro, creativamente de la otra estética. O sea, y
nutrirse va a ser imposible.
No eras metalera, pero claro, weón, descubriste que te gusta, te encanta Sonata Ártica, o no sé, descubriste cosas.
Obvio que cuando te relacionas con otra persona, hay un traspaso de cosas, pero tiene que ser en ambas direcciones, pues no alguien transformándose en lo que al otro le gusta para mantenerlo.
Así tal cual. Así es que, amiga, te mandamos un abrazo grande. ¿Ah?
Nos pasamos de nuevo hoy día.
Oye, estamos casi en el horario no pandemia, que 1:30.
Mucha cae.
Me encanta igual, ¿no?
También, sí, yo sé que a ti te gusta. Además,
vino la Sole del Río, estuvo su canción maravillosa, estuvo la Pau, grande concierto, consejo.
Estamos como al final de Dora la Exploradora, cuando se junta con Sombras a ver cuál es la parte que más le gustó.
¿Del programa?
Sí, pues, en Dora la Exploradora, Dora y Sombras al final dicen: oye, ¿y cuál fue la parte que a mí me gustó más? La parte donde fuimos allá y hicimos esto.
¡Ah, qué buena! Nunca había cachado. ¿No?
Dora la Exploradora siempre termina diciendo qué parte le gustó más a cada uno del capítulo.
Bueno, mi parte favorita han sido estos consejos que damos grupales. Y el mon septiembre, ¿saben qué? El mon septiembre que está llegando a su fin nos ha dado mucho, mucho, sobre todo los martes amorosos. Y ahora, porque esta historia estaba acuática y porque estaba muy dentro, contextualizada en el disco Norma y todo lo que Mon Laferte le entregó a esta caserita, vamos a terminar el programa escuchando ya la canción que ella misma decía, que se llama Asilo, de Mon Laferte con Jorge Drexler. Pau, ¿algún anuncio?
Eso mismo, sí. Este domingo, con mis amigas de La Lozo, que es de ese activo podcast, y otras comediantas más, va a estar la Javiera Contador, Belenaza, Suopaso y Rosario Sánchez, vamos a hacer un show online para juntar la platita para la franja de la prueba, la franja televisiva. Queda preventa de 3.000 y el mismo día online va a estar a 5.000 en Comedy Pass. punto CL.
Comedia Constituyente.
En mi Instagram, arroba confesiones de Paola Molina, hay un link en mi bio donde ahí está, usted va a ese link y le va a aparecer a la vez ese link.
Perfecto.
Así que, para así, pues para la franjita, porque tú sabes, al rechazo lo auspician las empresas, sí, y acá pues a puro pulso, así que esta es para la franja, para la plata que se paga para la franja televisiva de la prueba, que es juntar 5 millones. Así que, no, sí, cuesta platita la cosa.
Oye, qué bueno. Cuesta platita. La subo paso, qué loca tan talentosa, weón. La vez que sí, te fui a ver a ti, cuando estaba en el comedy y la vi, hoy la encontré increíble. Me agrada mucho lo que hace.
Sí, es hermosa. Así que, esto, pues este domingo, la entrada está en el link de mi bio, arroba confesiones de Paola Molina. Y ahí con mi amiga de la Los Soltes vamos a tener un bloque, una sección chistosa e interactiva. Así que bacán. Así que perfecto. Ahí se ven, po.
Ahí un panorama.
Ya, po.
Así que nada, pues así con la cosa, po.
Así con la vida. Oye, gracias, Pao, por tus consejos. Gracias, Lucho DJ, por tus canciones. Gracias, Charlie, por agrandar el reloj para que no nos pasemos otra vez. Charlie el joven, te dijeron ayer. En Charlie Twitter dijeron, joven. Que dije, Charlie el joven. El joven del equipo.
Es que sí, po. Puros tíos acá.
Puros tíos, sí.
Puros tíos. Charlie, ¿cuántos años tienes?
25.
Tenía 3 años para el Mundial de Francia 98. Bastante. Pero igual te acuerdas o no. Cotosierra, tiro libre, Camerún, ¿no?
Pero si Charlie no sabía que antes las radios paraban para el día de la radio.
Mira, lo vi en diferido, dice. Ah, bien, bien, lo vio.
Es que esa es mi unidad de medida. Mira, ¿te acordás del Cotosierra o no?
¿Quién es Cota Sierra para ti?
Un claro, señor.
Ya. El hombre español.
Sí, bueno, la voz del final. Ya. Tengo que decir.
Se acabó.
Ya.
Se acabó. Párenla. Esto es Asilo. Mon Septiembre. Jorge Drexler. Chao, Pao. Besitos. Chao, chao. Y quedando de ayuda.
Dame una noche de asilo en tu regazo. Esta noche, por ejemplo, dejemos al mundo fuera. Abre tus brazos, ciérralos conmigo dentro. Solo unas horas y luego, cuando amanezca, yo pondré una cafetera y habré llevado esta nube hacia otro cielo de nubes pasajeras. Si el sueño pierde pie, resbala, queda colgando de un hilo. Prefiero una noche entera en vela a tener el alma en vilo. Dame una noche de asilo. Dame una noche de asilo. Dame un remanso. Yo te daré lo que tengo. Este amor que no me explico. Pasan los años y sigue a espaldas del tiempo. Quiero que me hables del tiempo, que te desnudes como si fuera algo corriente, como si verte desnuda no me aturdiera tan sistemáticamente. Tu piel me sea desconocida, me deje siempre intranquilo. Prefiero lamer después mis heridas a que tu amor pierda filo. Dame una noche de asilo. Dame una noche de asilo. Dame una noche.
noche de asilo. Dame una 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 noche de asilo.
Vaya con la diosa nomás, caserite, que nos volvemos a encontrar mañana a la misma hora y en el mismo canal, en Sube la Radio.